Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es recomendaciones para un mejor manejo del tiempo. Bueno, y queremos empezar este programa, o más bien les queremos compartir este programa, porque han sido muchos los comentarios que hemos tenido de nuestros oyentes sobre cómo hacen Edwin y Paula en Better Vida para manejar su tiempo.
Bueno, vamos a estructurarlo así más o menos para que ustedes sepan qué vamos a hablar. Vamos a mencionar de pronto algunas preguntas que pueden servir para saber si tenemos lo que llamamos en inglés red flags o banderas rojas con respecto al manejo del tiempo, es decir, si tenemos algunas oportunidades de mejorar. Luego vamos a hacer unas recomendaciones generales que encontramos en, digamos, en muchísimas publicaciones y basados pues como en la experiencia nuestra leyendo algunos artículos. Y al final les vamos a contar qué hacemos nosotros, qué es lo que a nosotros nos funciona. Bueno, entonces inicialmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos hace como pensar que hay espacio para mejorar en cuanto al manejo de nuestro tiempo? Tenemos esa sensación como desagradable un poco de que no tenemos tiempo para muchas cosas que quisiéramos hacer, que se nos pasa la vida, que miramos planes que hemos hecho, digamos, a principios de año, cuando hicimos las metas para el principio de año en enero, y cuando miramos en junio hacia atrás, revisamos las metas y decimos, Dios mío, pero no hemos empezado esto que habíamos dicho que lo íbamos a empezar y que teníamos mucha energía, pero es que no tenemos tiempo. Empezamos a estirar el tiempo de pronto de una manera no muy sana, madrugando de pronto en exceso, trasnochándonos un poco más de la cuenta porque de pronto no nos da el día y las horas del día para todo lo que queremos hacer. Y yo no sé si ustedes sienten lo mismo, pero cuando uno vive en Estados Unidos tiene una sensación de que el tiempo pasa exageradamente rápido. No sé si son las estaciones que lo hacen a uno pues como tener estos bloques de tiempo en donde que uno tiene que hacer ciertas cosas cuando está en verano, cuando está en invierno. No sé, pero es una sensación extraña que le hace a uno pensar que no le está rindiendo el tiempo y que el tiempo pasa muy rápido.
Sí, yo pienso que son varias cosas ahí, Paula. De pronto no nos alcanzamos a percatar en este momento porque lo vivimos aquí en el día a día, porque ya tenemos una estructura rutinaria, pero cada vez que viajamos de pronto a otros países, por vacaciones, por visitar nuestras familias, nos damos cuenta que de pronto el tiempo allá alcanza para mucho más.
Sí.
Alcanza para visitar a la tía, a los vecinos, a aquellos amigos que no veías hace mucho tiempo, te invitan a almorzar, a una cena, y definitivamente a ti el día te alcanza para muchísimas cosas. Luego tú regresas nuevamente acá a tu rutina diaria y empiezas a manejar lo que siempre manejas dentro de tu cotidianidad, ¿cierto? Y te das cuenta que el tiempo no te alcanza lo mismo, ¿cierto? Que simplemente fuiste al trabajo, regresaste y se te acabó el día. Saliste de pronto a hacer una vuelta al banco o saliste a hacer una compra y se te fueron 3-4 horas y cuando menos piensas ya estás nuevamente en casa y se te acabó el día.
Sí, yo no sé si eso que dices me hace pensar un poco si es que es de pronto como inherente a nuestra cultura, si es que como allá la vida es fácil y a veces se logran hacer muchísimas cosas en poco tiempo, como que llegamos acá y no es lo mismo. Y la otra cosa es que nuestra cultura es una cultura muy espontánea. De pronto los norteamericanos no son así, ¿cierto? No es fácil, yo te lo comentaba hace unos días, que planear algo con una persona que vive acá o que es de acá o que lleva muchos años acostumbrada como a esta vida es como lo ideal, planearlo, pero de pronto como llamar a una amiga o una persona y decirle, ve, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Será que vamos a hacer esto? Tomemos un café. Algo muy espontáneo y muy natural que es muy nuestro de los latinos en esta cultura de pronto es como un poquito, no, espérate, no, espera, dime cuándo puedes, en 2 semanas o la semana entrante cuadramos una agenda y una cita en mi agenda y entonces vamos a tomarnos el café. Entonces no sé si sea de pronto también un poquito eso, que es nuestra cultura.
Puede que sí, pero yo también pienso, Paula, que vivimos en un país que de pronto el ritmo de vida es más acelerado.
Claro.
También las distancias hacen que de pronto no tengamos la posibilidad de hacer todas las cosas que necesitamos hacer durante el día en un tiempo más corto. Entonces eso lo hace un poquito más complejo y más complicado.
Y lo otro es que también no tenemos las ayudas que tenemos allá.
Sí,
¿cierto?
también
Entonces,
es cierto.
Que hay muchas, por ejemplo, labores de la casa que tenemos que hacer y que de pronto en nuestros países era más fácil que alguien nos colaborara y también pues teníamos la familia cerca y a veces como que había cosas que podíamos como dividirnos entre la familia. Acá generalmente estamos más solos y pues nos toca hacer todo. Entonces ahí es donde nos toca ser mucho más eficientes con el tiempo.
Y nos toca estirarlo, porque para que alcance para todo lo que hay que hacer, hay que estirar el tiempo.
Entonces, ¿por qué no pasamos a ese tema de digamos, cuáles son esas banderas rojas, cuáles son esas cosas que nos pueden estar pasando y que pueden significar que hay espacio para mejorar en cuanto al manejo del tiempo?
Bueno, en este momento vamos a mencionar solamente algunas. Lógicamente que estas no son todas las banderas rojas, por decirlo así, que existen. Simplemente decidimos mencionar algunas. Y bueno, la primera es cuando, por ejemplo, tú tienes algunas ideas de un proyecto en tu casa, ¿cierto? Quieres pintar un cuarto y definitivamente se te va alargando el tiempo y tú estás en tu rutina y se va pasando el tiempo y no lo concretaste.
Entonces lo que tú estás diciendo es que tenemos ideas de proyectos que nunca terminamos. Es decir, cuando de pronto entonces uno piensa que tiene una lista de proyectos y que lleva 1, 2, 3 años sin hacerlo, es una bandera roja definitivamente porque no lo ha podido hacer.
Sí. Otro puede ser, por ejemplo, cuando solo estás pensando en trabajo. Esto le pasa a muchísimas personas, sobre todo aquí en Estados Unidos, que a pesar de tener muchas más obligaciones en su casa, con los hijos, con la familia, vueltas en el banco, se enfocan y se enfrascan muchísimo solamente en el trabajo. Entonces va pasando el tiempo y tú estás solamente concentrado en los correos electrónicos, en las llamadas al jefe, en las llamadas a las personas que trabajan contigo y se te acabó el día y solo pensaste en trabajo. Bueno, cuando sientes que de pronto tú te despertaste, te fuiste a hacer la rutina de tu trabajo, hiciste otras cosas y cuando menos piensas ya estás nuevamente en casa y se te pasó el día volando. Eso también es una bandera roja indicando que de pronto no cumpliste todas las cosas que tenías que hacer y no estás manejando el tiempo de la manera más adecuada.
Más productiva.
Uno muy importante es que cuando, por ejemplo, tú en el trabajo tienes algunas obligaciones para entrega de proyectos, tienes un deadline o una fecha límite para entregarlo y definitivamente se te pasó la fecha y no lo entregaste. O tienes una reunión planeada y cuando menos piensas se te pasó la reunión y no asististe a la reunión. Este tipo de cosas son indicadores muy fuertes de que el tiempo no lo estás manejando de la manera más adecuada.
Sí, yo pensaba también en un ejemplo con respecto a esto. Cuando uno tiene planes de entrar a la universidad acá en Estados Unidos, tiene que planearlo con demasiado tiempo de anticipación, casi un año antes, tiene que empezar a pensar que quiere entrar a la universidad para que al año después uno esté apenas empezando a estudiar. Digamos que no es como en nuestros países que de pronto las fechas límites para inscripciones son más cercanas a la fecha de inicio del estudio. Entonces aquí pasa muchas veces que uno quiere empezar a estudiar y bueno, uno dice, listo, estamos en marzo y quiero empezar a estudiar en septiembre. Y va uno a mirar y se da cuenta que las inscripciones para septiembre se cerraron en enero o en el año anterior.
Sí.
Entonces como que si uno no está súper pendiente de todo lo que se llama en inglés deadline, de los deadlines, de los tiempos límites y de las fechas límites, pues se le pasan a uno y eso es otro red flag, otra bandera roja.
Total. Bueno, y el último que les tengo es algo que yo me imagino que a ustedes que nos están escuchando les ha pasado o han escuchado al menos a una persona diciendo esto. Y es que se pasa el tiempo tan rápido aquí en los Estados Unidos que cuando menos piensas se han pasado 5, 10, 15 años y tú todavía no has cumplido aquellas metas que te propusiste cuando llegaste a este país. ¿Cierto? Dices, el tiempo vuela y no he cumplido todas esas cosas que quería hacer.
Bueno, y otra que yo pensé, ahorita que lo mencionas, es cuando uno le trabaja un proyecto mucho, digamos, por ejemplo, uno quiere abrir una empresa, entonces uno ya la tiene pensada, ha escrito, ha documentado, digamos, cómo quiere, pues, digamos, conseguirse los clientes, pero entonces se queda en eso, en que lo escribe, pero nunca da uno el paso, pues, como el paso real de hacer las cosas. Pienso que esa es otra también, otra bandera roja.
Sí.
Entonces pasemos, analicemos un poquito de pronto cuáles de esas posibles banderas rojas pueden estar impactando nuestra vida en este momento y el manejo del tiempo. Pensemos en otras que puedan también pues afectar eso, pero vámonos ya digamos como a cómo podemos solucionar un poquito eso de acuerdo a muchas fuentes que consultamos. Bueno, primero es llevar una agenda o encontrar un método que a uno le funcione, ¿cierto? Puede ser el celular, el calendario que está en el celular, en la nevera, tener un calendario pegado pues en alguna parte de la casa que sea visible para todos, tener una agenda con apuntes, lo que sea que le funcione a uno. Yo soy una que me gusta de pronto en el tema de, en mi tema de mi trabajo manejar una agenda virtual, Pero con mi tema personal y las cosas que tenemos de la casa, me gusta escribirlo. Siento que cuando escribo las cosas las recuerdo mejor. Entonces, para cada quien es diferente, ¿cierto? Eso no tiene que ser el mismo método para todo el mundo, pero encontrar un método que a uno le funcione y que le recuerde las citas y que le haga a uno, pues, como ejecutar las acciones. Segundo, hacer listas de chequeo, los checklists que llaman aquí, las listas, pues, como de actividades. Eso es súper importante, tener una lista de las cosas que uno va a hacer. Y en muchísimos de los artículos que leí decía que hacer una lista diaria, concentrarse como en el día a día, porque a veces uno empieza, bueno, yo tengo que hacer estas cosas que más o menos algunas son de aquí a 6 meses, otras son de aquí a un mes, otras son esta semana, otras son hoy. Pero decía muchos artículos que era importante plantearse uno unas 2, 3 metas diarias en cuanto a esa lista. Entonces, implementar eso puede ser interesante. Y también cuando hacemos unas listas de pronto a más largo plazo, diferenciar mucho lo que es urgente de lo que es importante. Para uno poderse concentrar en lo urgente primero y luego, pues obviamente lo importante uno no lo va a dejar de hacer. Pero eso importante puede ser urgente en otro momento de la vida.
Total. Bueno, yo quiero decir algo aquí, Paula, y es que de pronto en ocasiones decimos, ay, pero es que estar haciendo listas de lo que tengo que hacer, llevando una agenda, de pronto no lo vemos con los mejores ojos, ¿cierto? Y de pronto pensamos que es como una actividad extrema, como algo que no debería ser de esa forma y que de pronto lo podemos llevar en nuestra cabeza sin necesidad de estarlo escribiendo. Yo era una persona que hacía eso antes, pero lógicamente las obligaciones así se te van incrementando. Estamos hablando de no solamente la parte laboral, la parte personal, actividades con amigos, tantas cosas que tú tienes que manejar que vale la pena que le des una mirada, ¿cierto?
Claro.
No que te vayas al extremo y decir es que tengo que planear cada minuto de mi día, ¿cierto? Pero
Sí.
sí vale la pena que lo mires y establezcas cuál de esta estrategia pues es la que más te conviene y la que más te va a funcionar.
Claro, y cuando de pronto uno tiene hijos y ya uno es responsable de, digamos, de más vidas y de lo que cada una de esas vidas tiene dentro de su pequeña agenda, ahí es donde uno empieza a ver la importancia de las agendas. A mí me pasó que, digamos, cuando ya los niños empezaron a crecer y empezaron las fiestas de los amiguitos, los eventos en el colegio, llegó un punto en que tenía a uno de mis hijos en un colegio y el otro en el otro colegio. Entonces, obviamente, cada colegio tenía pues actividades diferentes y ahí es donde yo dije, no, yo me voy a enloquecer, a mí el cerebro no me da para recordar tantas cosas, necesito tener una agenda pues que me cubra también las actividades de ellos. Y prácticamente como una agenda por persona, pues en la casa.
Bueno, pero como decía antes, no irte al extremo. Les voy a poner un
Claro.
ejemplo muy sencillo y es que en mi trabajo anterior yo tenía un compañero de trabajo que él se demoraba casi 4 o 5 horas en la mañana haciendo su lista de actividades para el día. O sea, lógicamente que está tratando de hacerlo mejor, pero ya era un límite extremo, era un extremo,
Claro.
¿cierto? En donde tenía que planear cada minuto y lo que estaba era disminuyendo su productividad.
Totalmente, creo que vamos a hablar en un punto más adelante sobre esa, como esa idea de perfección. Bueno, el tema de procrastinar, que es una palabra pues relativamente nueva para nosotros. Sí, nosotros sabemos cuándo estamos procrastinando y la verdad es que lo mejor que podemos hacer es no hacerlo. Yo soy una persona, por ejemplo, que a mí soy buena trabajando bajo presión, pero definitivamente tengo que evitar al máximo el tema de procrastinar. Y pienso que eso es importante que lo analicemos pues todos a ver si nos sucede. Bueno, saber claramente cuál es el momento del día donde uno es más productivo y más eficiente. Y una de las 3 metas, digamos, que uno escriba diariamente es como la más importante. Uno generalmente sabe que tiene 3 cosas para hacer, pero hay una que no puede pasar de ese día. Entonces, de pronto, una recomendación que leí que me parece muy interesante es definir, bueno, yo soy más productiva por la mañana o yo soy más productiva por la noche después de que ya se acabó, pues, como todo el barullo del día, entonces yo ya me siento y hago estas cosas. Entonces, definir eso es importante para que esa actividad esté de pronto metida dentro de ese tiempo en que uno es más eficiente. Y a veces uno tiende, digamos, las personas que trabajamos o inclusive las que no trabajan, como a tratar de usar al principio del día de salirse de cosas que uno tenía pendientes que no son tan importantes. Por ejemplo, uno tiene una cantidad de emails acumulados, entonces uno empieza, ay, voy a revisar todos esos emails y resulta que se gastó 3 horas en eso. Y dejó de pronto de usar ese tiempo productivo en esa actividad que era tan importante. ¿O cuántos de ustedes no les ha pasado que ven cosas en Facebook o en redes sociales que las van guardando como en un foldercito de guardar? Después la miro, después la miro, después la miro porque no tengo tiempo. Y de pronto entonces en el momento del día se ponen a mirar esas cosas que tienen guardadas. O sea, realmente pues es un poquito de desperdicio. Salirse de todas esas pequeñas cosas que no agregan valor y que generan desorden. El ejemplo más claro que yo puedo dar es todos los papeles del colegio que me llegan de los niños. Llegan las tareas del uno, los trabajitos del otro, los papeles de, digamos, de los eventos que vienen, llegan todas las facturas que hay que pagar, en fin. Tratar de salirse como de esas cosas que le generan a uno un poquito de ruido y desorden es importante. Bueno, controlar el perfeccionismo, y aquí voy a ese punto que tú estabas mencionando ahorita. A veces estamos sobreanalizando, sobrecalculando las cosas que vamos a hacer de manera excesiva, y a veces es más importante actuar, ¿cierto?
Sí,
Y
total.
un ejemplo muy claro es lo que nos pasó a nosotros con Better Vida. Nosotros nos demoramos más o menos un año y medio planeando el proyecto. A lo mejor hubiéramos podido sacarlo en menos tiempo, ¿cierto?
Sí.
Porque de pronto lo estábamos planeando, pensando, queríamos que saliera de la mejor manera. Y el mentor que nosotros tuvimos, que es un amigo nuestro, nos dijo siempre: actúen, graben, hagan las cosas, salgan ya. Y eso nos ayudó muchísimo. Entonces,
Sí.
a veces tendemos a quedarnos mucho en perfeccionar mucho lo que vamos a hacer, y a veces es mejor actuar y en el camino de pronto ir corrigiendo. Dejar de pensar que todo es importante y también aprender a decir no al mismo tiempo. Entonces, de pronto, como cuando uno anota la lista, uno siente que todos los elementos de la lista son importantes y hay cosas que no necesariamente son importantes, ¿cierto? Y hay otra cosa, es que a veces, por ejemplo, a uno en el trabajo, mira, a ti de pronto te interesaría participar en este proyecto que estamos haciendo, esto ayudaría a mejorar de pronto estas áreas, pero son proyectos que a veces no son necesariamente relacionados con el trabajo de uno. Hay veces hay que decir que no. Hay invitaciones que a uno le hacen que a veces hay que decir que no, porque definitivamente de pronto le generan ruido y le quitan el tiempo que uno necesita para hacer esas otras cosas que sí son más importantes. Otra cosa, llevar un récord de lo que uno va haciendo para saber qué es lo que uno logra. Eso me parece súper importante. O sea, si de pronto uno tiene diario la lista de las tres cositas, si uno las va cumpliendo, guárdelas, váyalas pegando en un cuaderno donde usted pueda ver todo lo que ha logrado. Un ejemplo muy bueno es que Edwin y yo usamos una herramienta que nos gusta mucho que se llama Trello. Se escribe así como suena, Trello.com, y es una herramienta que funciona como a través de tableros. Entonces, uno lo que hace es que en los tableros va poniendo las cosas que tiene que hacer, y a medida que uno las va haciendo, las va pasando al otro tablero de las cosas que quedan hechas. Tiene una cosa que es muy interesante, es que uno puede asignar responsabilidades. Entonces, por ejemplo, Edwin y yo tenemos el Trello de la familia Calvache Restrepo, y lo que hacemos es que hacemos una lista de actividades. Edwin entra, mete actividades que tenemos que hacer, yo también entro, hago una lista de actividades y asignamos responsabilidades. Hay cosas que yo se las asigno a él, o que las asignamos para los dos, o él me las asigna a mí, y las vamos pasando a medida que las vamos haciendo al tablero de lo logrado. Y hace poco entramos y miramos y nos sorprendimos de todo lo que habíamos hecho. Entonces es bueno
Claro.
también revisar lo que uno hace, porque en muchos casos es mucho. Y es bueno también darse cuenta, hombre, a veces nos damos palo con que no nos rinde el tiempo y eso, pero bueno, también es mucho lo que logramos y lo que
Sí,
hacemos en el día a
total.
día. Bueno, otra cosa es evitar las distracciones. Hay muchas distracciones, y yo pienso que hoy en día la mayor y la más complicada es el tema del celular, las redes sociales, las notificaciones del celular. El hecho de que a uno el celular le avise que le entró un mensaje, pues, y uno tiene que mirar, eso hace que uno interrumpa muchas actividades. Pienso que eso, pues, no es lo mejor. Las ganas de saber qué está pasando con la vida de los demás, en fin, muchas cosas que nos entretienen y nos distraen. Entonces, tratar de evitar eso al máximo. Otra cosa que me parece súper clave es delegar. Tenemos la tendencia de pensar que si las cosas no las hacemos nosotros, nadie las va a hacer como las hacemos nosotros. Y eso se aplica en el trabajo, ¿cierto? Si tenemos personas que nos colaboran en el trabajo, compañeros a nuestro mismo nivel, que les podamos pasar cosas que definitivamente no vamos a tener tiempo de hacer, y por tratar de hacerlas y tenerlas como ahí atrapadas, porque creemos que nadie más las va a hacer como nosotros, terminamos con una cantidad de cosas que no se hacen. Y al mismo nivel también delegar cosas a la familia, digamos en el caso familiar nuestro, al esposo. Hay muchas cosas que pensamos que solamente nosotras como mamás las vamos a hacer bien, y ellos también en muchos casos la pueden hacer bien como papás.
Sí, yo quiero decir algo aquí, es que si hay una de las cosas muy bonitas que yo le he aprendido a Paula es este punto, el tema de la delegación de actividades. Y como ella lo dijo claramente, es algo que no solamente funciona en la familia, sino que también se filtra a la vida normal, en tu trabajo, con tus amigos, etcétera. Pero es un punto crucial cuando tú estás hablando del manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque es muy distinto cuando una persona quiere hacerlo todo, ¿cierto? Tú tienes solamente 24 horas al día, pues no te va a alcanzar el tiempo. Mientras que si tú tienes un equipo de trabajo colectivo, esa hora, esas, digamos, 8 horas productivas del día, si tú tienes un equipo de 5 personas, se vuelven 40 horas al día. Entonces, es importante el tema de la delegación. Entonces, cada vez que yo escucho a Paula cuando me dice, vamos a lavar los platos, pues yo ya sé que soy yo. O sea, es una forma muy linda y elegante de delegar funciones, pero a ciencia cierta es verdad, funciona en todos los aspectos de la vida. Vamos a sacar la basura, ya sé que yo la tengo que sacar.
Sí, es una forma de hacerlo más colectivo, ¿cierto?
Pero hablando en serio, es algo que definitivamente tú tienes que hacer para manejar mejor tu tiempo.
Sí. Bueno, sí, eso sí, ¿para qué? Que eso es súper cierto, yo lo hago. Bueno, y lo otro, también con los hijos, ¿cierto? Porque a veces pensamos que no, ellos están muy chiquitos, no son capaces, no, todavía no, qué pesar, y nada, hay muchas cosas que en nuestro día a día nuestros hijos también nos pueden ayudar. Hay actividades de acuerdo a las edades que son apropiadas y labores de pronto dentro de la casa que son apropiadas para ellos, pero pienso que es importante también aprender a delegarle a los hijos. Bueno, una cosa que me pareció interesante que encontré y que no necesariamente uno pensaría que va directamente conectada al manejo del tiempo. Yo pienso que sí, es agradecer lo que uno tiene en el momento, porque es que uno siempre está pensando, yo tengo que estudiar esto, yo tengo que estudiar esta maestría, o yo tengo que hacer un curso en esto, yo tengo que montar este negocio, yo debería aprender otro idioma. Y en ese camino de querer hacer y hacer y hacer tantas cosas y de agobiarnos con lo que no hemos hecho, no disfrutamos del presente y del momento y de lo que
Tienes toda la
tenemos.
razón.
Entonces sí, obviamente hay mucho por hacer, qué bueno tener todas las listas, qué bueno planear, pero también es bueno como a veces respirar, mirar hacia adentro y decir, qué maravilloso es lo que tenemos, lo que estamos viviendo, los hijos que tenemos, lo que hemos logrado y disfrutar el día a día, disfrutar un poquito pues como de lo que se tiene. La otra cosa que yo siento que también y que está un poco relacionado con esas distracciones y que es muy algo que se vive muy en este momento con el tema de redes sociales, es un poquito esa necesidad de reconocimiento que existe hoy en día, de tener que publicar cosas permanentemente, de que la gente esté informada de lo que uno está haciendo, de dónde está metido, de si entró a un restaurante, de si se vio con una persona o no. Pienso que eso quita también mucho tiempo. Y estamos viviendo una cultura que persigue mucho el dinero y la fama. Y yo pienso que se gasta a veces mucho tiempo mirando cómo viven los demás y de pronto como soñando. ¿Cómo pudiera yo hacer para llegar a vivir como viven los demás? Y pienso que en esa búsqueda de eso y que ya tenemos acceso a tantas cosas, es decir, hace 10 años no sabíamos cómo vivía Ricky Martin, por ejemplo, ¿cierto? Hace 10 años no teníamos ni idea, no conocíamos la casa pues de Gloria Estefan, por decir algo. Hoy en día podemos ver, tenemos acceso a todo eso, tenemos acceso al día a día de la gente famosa, entonces pienso que eso también desgasta muchísimo en perseguir de pronto como esos modelos. Bueno. Una cosa que me pareció muy linda es que tenemos que pensar que nosotros tenemos que convertirnos en nuestra prioridad, es decir, nosotros mismos. ¿Qué me gano yo con estar de pronto asegurándome que mis hijos vayan a todas sus actividades, que a Edwin no le falte nada de pronto de las cosas que él necesita? En fin, ¿qué me gano yo si yo, por ejemplo, tengo un dolorcito, no sé, en el pecho y hace 2 meses lo tengo y no he ido al médico? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me gano yo si yo no soy la prioridad también en mi vida de las cosas que realmente son importantes? ¿Qué me gano con hacerlo urgente si realmente lo importante es que mi tema de salud esté bien? Entonces, también me parece muy bueno como que no jamás procrastinemos en las cosas de salud y en las cosas que puedan interferir directamente en nuestra vida, en nuestra salud. Otra cosa es que es importante con el manejo del tiempo, es mantener una vida saludable, hacer ejercicio, comer bien y dormir bien. Y en este tema de dormir bien, yo soy el peor ejemplo. Yo duermo muy poquito y toda la gente que está alrededor mío me dice mucho que tengo que dormir mejor. Sé que en eso tengo que mejorar, pero creo que es importante también, digamos, meter el tema del ejercicio. A veces uno dice, ay, no, pero es que ya a qué horas hago ejercicios y no, qué cansancio, yo no tengo tiempo. Y resulta que cuando uno empieza a hacer ejercicio, empieza a sentir una energía para hacer todo y el tiempo le alcanza a rendir más. Y yo no sé por qué cuando uno está más ocupado es cuando más le rinde el tiempo y cuando más actividades tiene que hacer es cuando más le rinde el tiempo. Y yo diría que de pronto por último es disfrutar de esas cosas bonitas de la vida, es decir, así como agenda uno una cita de trabajo, un proyecto, una actividad de un hijo, del esposo también o de la esposa, hay también que agendar los momentos que le dan a uno felicidad. buscar esos momentos de verse con los amigos, leer un libro, sentarse uno a apreciar la naturaleza si a uno eso le gusta, de pronto hacerse un masaje, caminar, sacarle tiempo a los amigos, pero sobre todo en el cara a cara, en el face to face que se dice hoy en día, porque a veces en el texto y en el chat perdemos mucho como ese contacto, ¿cierto? Y yo, qué risa, hace poco le contaba a Edwin, tuve un viaje de trabajo que tuve que hacer a Washington y hacía mucho tiempo que yo no me regalaba una hora caminando en una ciudad, por ejemplo. Y lo disfruté tanto y fue un tiempo como tan rico para mí, como esas pequeñas cosas que a veces uno pierde porque no, porque definitivamente no le puede sacar el tiempo. Entonces creo que sería muy interesante también agendar esas cosas que le dan a uno felicidad.
Sí,
Bueno.
es importante ese último punto que mencionas, Paula, dentro de todo y para un manejo adecuado del tiempo, es totalmente recomendado tener una rutina de ejercicio y también, sobre todo, yo lo leía también en un libro, que era muy importante tomarte un tiempo para no hacer nada,
El tiempo.
absolutamente nada, desconectar tu mente, porque cuando tú tienes tantos cables ahí cruzados, tienes tantas actividades en la cabeza, va a llegar un momento en que te vas a sentir como saturado y no vas a tener las mejores respuestas y la forma más adecuada de manejar todo lo que estás manejando y por el contrario va a ser algo contraproducente para el manejo de tu tiempo. Entonces es totalmente recomendado que también esas actividades de ocio, compartir con los amigos, las actividades de pronto lúdicas, por decirlo así, las incluyas también dentro de tu manejo mental en pro de tu mejor manejo del tiempo.
No, y eso que mencionas me parece súper importante. El silencio a veces creo que es muy necesario. Yo pienso que deberíamos de meterlo como un punto más en el sentido de realmente gastarnos, programar un tiempo para estar en silencio, para meditar, para
Sí,
orar,
sí.
como cada quien lo pueda interpretar, pero ese, como decimos, en algunas ocasiones mirar para adentro. Bueno, y lo por último queríamos contarles un poquito de cuáles son esas cosas que nosotros hacemos que nos funcionan, o sea, que Paula y Edwin hacen y que nos han funcionado para el manejo del tiempo, porque sé que algunas personas nos han preguntado, bueno, pero ustedes cómo hacen para hacer tantas cosas. Para contarles un poquito de nosotros, Edwin tiene su trabajo full time, es una persona que siempre le saca tiempo a su ejercicio. Tiene un club de judo donde da 3 clases a la semana a niños para la disciplina del judo. Se me escapa.
Saco, no, saco también el tiempo para, ya lo dijiste, para ir al gimnasio, pero también para ir a mi práctica de judo, entreno en diferentes clubes. Hago también network marketing, de vez en cuando me reúno con amigos, también estoy muy dedicado a la lectura, en fin, hacemos estirar el tiempo.
Y se te olvidó algo. Estás tomando un curso en Coursera
Sí,
de
también.
Construction Management con la Universidad de Colombia. Bueno, entonces la agenda de Edwin, como ya pueden ver, es súper ocupada. Y la mía, pues también. Y bueno, pues obviamente somos padres y tratamos de sacarle tiempo también a nuestro tiempo en pareja. Y ustedes saben todas las responsabilidades que tiene uno como padre, pues a todo nivel. Yo tengo mi trabajo, yo trabajo 30 horas a la semana para una organización que pues muchos de ustedes ya saben. En Nueva York, entonces también a veces viajo a la ciudad para eventos y para diferentes reuniones. Yo hago análisis de créditos, lo hago freelance, también escribo blogs y también cuando puedo en mi tiempo libre le ayudo a la gente con el tema de career coaching, de desarrollo de carrera. Entonces también mantengo bastante ocupada, le saco tiempo al ejercicio cada que puedo. Quisiera hacerlo un poquito más, pero entonces en ese orden de ideas pues mantenemos muy ocupados. Entonces, ¿cuáles son las cosas que realmente nos funcionan a nosotros? Yo pensaría que la que más nos ha funcionado es tomar acción, o sea, dejar de pensar tanto, dejar de planear tanto y hacer las cosas, ¿cierto? Entonces creo que eso es una de las cosas que nos ha funcionado. Segundo, pues obviamente manejamos agendas para las actividades de todos en la casa y las compartimos, ¿cierto? Entonces, Edwin sabe muy bien que de pronto si hay algo que si hay alguna actividad, de pronto yo no estoy en la casa, pues él va a una agenda específica y sabe qué es lo que está pasando. Segundo, nos hemos dividido los días. Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que las noches de lunes y martes son para mí, yo decido si las uso leyendo, yendo al gimnasio, y las de miércoles y jueves son para Edwin, el viernes siempre estamos juntos, y digamos que el fin de semana también, ¿cierto? Obviamente también tenemos un día en el que hacemos siempre las grabaciones de Better Vida y todo lo relacionado con Better Vida. Y una cosa que yo siento que ha sido muy importante en el manejo del tiempo en esta casa, y yo se la tengo que agradecer a Edwin y se la debo a él, obviamente él es como el proveedor principal de esta casa, pero Edwin ha siempre en los trabajos que él ha tenido, ha negociado desde un principio un día a la semana en que él trabaja desde casa y que quiere tener flexibilidad para su familia. Y lo ha hecho en todas las empresas en las que ha estado. Entonces, a veces uno pensaría, no, pero pues ¿cómo va a llegar uno a una empresa a negociar y a pedir cosas que no? Pues sí, se puede y el caso pues más claro es Edwin. En la...
Sí, yo pienso que ese es un tema que de pronto podemos tocar en otro podcast, ¿cierto? Pero indiscutiblemente tú puedes tomar el sartén por el mango. Tú cuando ya tienes de pronto el conocimiento y ya sabes el campo en el que te desenvuelves y ya manejas ciertos temas y tienes cierto grado de conocimiento, por decir así, valga la redundancia, tú puedes negociar, ¿cierto? Tú puedes decir, mira, es que estas son las condiciones que a mí me interesa tener y si les conviene bien y si no, pues entonces no voy a jugar. Esas son mis reglas de juego. Muy importante para mí tener el tiempo para mi familia. Yo les quiero hacer una recomendación muy, muy bonita y esto nació a raíz de un libro que me leí que se llama Los enemigos de la excelencia, 7 razones por las cuales saboteamos el éxito, de Greg Salcicioli, italiano. En este libro yo aprendí varias cosas, pues se lo recomiendo lógicamente, pero una de ellas era el hecho de que tú eres el dueño de tu tiempo, que tú eres quien decide cómo lo manejas y que asimismo tú tienes toda la potestad de negociar hasta dónde quieren llegar los límites del trabajo y en dónde tú trazas la línea para ya entrar a lo personal. Entonces ese libro se lo recomiendo, me gustó muchísimo. Y lo otro, hablando también del manejo del tiempo, es que hay otro libro muy bonito que se llama Lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá y habla lógicamente de las decisiones que tú debes tomar para todo lo que tiene que ver en tu vida, ¿cierto? Y una de ellas muy importante es la toma de decisión de cómo tú vas a manejar el tiempo para que te alcance más en el día, para que puedas ir a hacer el deporte, para que puedas ser más productivo, para que tengas una mejor relación con tu esposa, con tus hijos, con familiares, con amigos, y también el tiempo que tú escoges para ti mismo, porque es fundamental tener el tiempo para ti mismo.
Qué bonito que menciones eso, me parece muy importante como ese tiempo que uno también necesita para uno, que esté exclusivamente enfocado en uno.
Quería invitarlos, lógicamente, ustedes estos libros pues los pueden buscar. Y nosotros tenemos un link especial en nuestra página web, así que los invitamos a que en nuestra sección de libros vayan ahí, tenemos un link que los lleva directamente a Amazon y los pueden ordenar directamente ahí. Nuevamente, lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá, o en inglés, What got you here won't get you there. El escritor es Marshall Goldsmith.
Gracias, súper interesante.
Recomendados.
Bueno, y por último, entonces la última cosa que pues dentro de lo que estamos hablando, que es las cosas que nos funcionan a nosotros, entonces quiero pues reforzar esa idea de que es muy importante, digamos, o que nos ha funcionado a nosotros en equipo, es que Edwin tiene esa flexibilidad y que ha podido lograr esa flexibilidad y eso ha ayudado mucho a que podamos hacer muchas cosas juntos, ¿cierto? Y a que el tiempo de él rinda como rinde y a que el mío rinda también como rinde porque tengo mucho el apoyo de él y obviamente pues él siempre cuenta con el mío.
Bueno, algo que yo considero que ha sido parte vital en el manejo del tiempo de esta casa y es algo que yo le he aprendido a Edwin y que yo pienso que él es el abanderado de esta palabra que voy a usar, es disciplina. Este hombre es disciplina total. O sea, si Edwin se mete un proyecto en la cabeza, si estamos hablando de deporte, si estamos hablando de los hijos, si es de lo que sea, él es el hombre más disciplinado que yo conozco y creo que es mucho lo que yo he aprendido de él y creo que ha sido fundamental en el tema del manejo del tiempo. Cuando uno tiene disciplina y se compromete con algo y lo hace por el tiempo que sea necesario, creo que pues gana muchísimo en eficiencia y en manejo de tiempo.
Y lo otro que yo pienso que quisiera mencionar es que nosotros siempre le hemos sacado tiempo a los amigos. Y los que nos conocen y son nuestros amigos saben que hemos estado ahí para ellos siempre que podemos, que nunca hemos dejado de compartir y de sacar esos momentos bonitos y que nos llenan de alegría con la familia y los amigos, pues por nuestras ocupaciones. La verdad es que
Claro.
siempre le hemos logrado sacar ese tiempo para ellos. Entonces queríamos compartirles eso.
Para terminar, quiero decirles que estas son pues, recomendaciones. Lógicamente, cada familia, cada persona individual maneja su tiempo de la mejor manera. Simplemente queríamos compartirles la forma en la que nosotros lo manejamos y nos ha funcionado. Lógicamente, hay un factor determinante aquí y es la decisión, la toma de acción y la disciplina.
Totalmente, que eso es lo aprendido de ti, Calvache. Y bueno, y por último decirles Pues ningún modelo es perfecto. Nosotros, de todas maneras, leyendo todo lo que hemos leído, nos damos cuenta que tenemos mucho que mejorar en nuestro manejo del tiempo, que hay mucho campo también para mejorar y que pues nada, nada es perfecto y no a todo mundo le funciona. Con un solo tip de los que mencionamos que les funcione, creo que hemos logrado algo bonito y pues nosotros también tenemos mucho por mejorar.
Quiero invitarlos nuevamente a que estén pendientes de nuestras recomendaciones en nuestra página web, en nuestra página de Instagram. Para terminar, no olvides compartir este programa con todos aquellos amigos y familiares que de una u otra forma les puede servir. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better Vida.